Denver 2-1 y estamos presenciando una de las mejores actuaciones de todo el tiempo en las finales de la NBA. El equipo de Denver nunca ha ganado un campeonato, nunca había llegado a las finales porque llegó en el ABA, pero no vale para la NBA. Incluso nos hacemos la pregunta, si Jokic ganara este campeonato, teniendo ya dos MVP y con las actuaciones que está teniendo, ¿dónde queda Jokic en la historia después de este run en las finales? Y para hablar de eso, tenemos a NeuroBasket. La discusión empieza después de cantar Malcante. Diste en el clavo con algo de que Miami cubre tan bien la defensa en transición que tú dijiste que iban a haber muy poco punto en transición. Y yo estoy impresionado porque ha sido así. O sea, Denver no llega primero que ellos nunca, loco. A mí me encantan los switch con Bam Adebayo en el perímetro porque nunca ha sido un mismatch. Eso es increíble, loco. Ese tipo... Bam Adebayo está duro, mano. Bam Adebayo es una pieza extremadamente importante en el juego de Miami. Él es que está manejando la pelota en el centro, tipo Jokic. Y aparte, en la defensa, lo coge uno para uno, pero después con el switch también se coge al hogar, loco.
Sí, el único problema de eso es que Jokic entonces se queda con el mismatch.
Es muy grande, sí.
Y mira lo que está pasando.
No, loco, lo de Jokic es una vaina... Yo no sé ni qué pensar, bro. De verdad. No, es
impresionante.
¿Qué? O sea, y este tipo, lo peor es que se ve fácil, loco. Yo no lo veo ni sudado, el desgraciado. No lo veo forzado.
Él hace tiro impredecible, de media, te tira con una pierna.
Loco, hace... tuviste una que hizo como un girito, que este tigre se confundió. Yo no sé quién era, ahora no me acuerdo. Pero yo dije, coño, ¿también? Sí. Hizo como un girito raro y se devolvió. Y yo no, pero este masacote. Porque tú sabes que Jokic... Si tú lo ves en una cancha y tú juegas básquetbol, claro, 6'11 está bien. Pero imagínate un tipo como Jokic, que mide 6'3 o 6'5 uh-huh. en una cancha que tú juegues. ¿Tú vas a creer que ese tigre es duro?
No, la primera impresión no lo va a hacer.
No te lo va a dar por parte. No te lo va a dar por parte. Y precisamente ese tipo de jugador, que yo he jugado con tigres así, como que saben jugar básquetbol full. Porque esto es de que básquetbol 101. Él aprendió a jugar básquetbol como si fuera cogiendo clases. Uh-huh. Es así, ¿eh?
No, el IQ de él está muy alto.
Es una vaina de IQ eso y de dar, hacer la vaina correcta. Es muy ápero porque como él es el líder de ese equipo y Miami tiene a este coach uh-huh. que maneja toda la maquinaria de Miami, son dos equipos que juegan de la manera correcta siempre. Y me gusta esa vaina. Yo creo que para los fans del basquetbol de que de verdad y no de que de la gente que nada más piensan en Curry y en LeBron, esto es una de las finales más cool que yo he visto muchos años. Por eso, porque no depende... Claro, no quiero decir que Golden State no juega un basquetbol así, porque Golden State sí lo tiene. Pero también Golden State es muy talentoso. O sea, Curry es un tipo exageradamente talentoso. Sí. Y Wiggins, y tú sabes, atlético y vaina. Y quizás con Jokic, como es el líder de este equipo, uno no lo ve tanto eso así. Aunque tienen a Jamal Murray, que a uno se le olvide ese tigre, pero cuando ese tipo aparece... Loco, ayer él empezó ese juego 3, agresivo, atacando de una vez, y parece que le dijeron, mira, tú no te puedes desaparecer así, como tú no te viste, porque es verdad que jugó mal en el juego 2. ¿Qué tú crees?
Sí, esas son reacciones de equipo campeones, de ver de gente cómo jugaron mal en el segundo juego y cómo mejoraron ese tercero, incluyendo al mismo Aaron Gordon. La banca se ha mantenido consistente. Por ejemplo, cuando entra Bruce Brown y Jeff Green, enseñan la veteranía y que conocen del basquetbol. Como tú mencionaste ahorita, MPJ y KCP, ofensivamente, están por debajo. Están muy por debajo. Entre los dos promedian 13 puntos por juego. O sea,
terrible. No, y MPJ, él tiene que aparecer, loco. Sí. Porque yo... A veces digo, bueno, ganaron, whatever. Pero después digo, mi hermano, usted gana un dinero muy fuerte para pa meter 2 puntos en un juego.
Sí,
en un juego de final.
Él no se está intimidando, él está tirando los tiros. Ahora, Miami tiene que saber que no se puede confiar y por eso hay que ceder a que él siga tirando. Porque en cualquier momento él puede despertar y puede meter los puntos que él suele anotar.
¿Qué tan mala noticia es para ti que Denver gane este juego con KCP y MPJ jugando muy mal ofensivamente? Y sabemos lo mucho que depende Denver del spot up shooting de... Yo no sé si dependen porque están ganando juegos en las finales. Pero yo te voy a decir algo. MPG jugando así contra los Lakers le ganan. ¿O no? Porque es que hay que meterlo bombazo.
Sí.
Yo no digo que dependen de él, pero yo me acuerdo de hablar con un amigo mío que él me dijo, para mí todo depende de Jamal Murray. Pero yo no siento... Yo le dije, loco, para mí más de Michael Porter Jr., porque él es el que yo siento que no nunca se ha sentido de verdad en unos playoffs. Nunca se ha sentido full. Y en estos playoffs, en verdad, él ha jugado súper bien. Como que yo no le exijo a Jamal Murray, porque yo siento que Jamal Murray va a aparecer. Él tiene muchas herramientas para aparecer. Jamal Murray es un creador. Jamal Murray te sale de cortina, te la pica uno para uno, te hace step back, la pone, tira flotadora. Él hace de todo. Los jugadores que tienen todas esas herramientas buscan la forma de jugar mejor sin tener que depender de un tirito solo. Pero Michael Porter Jr. como que sí. Él depende de que le den un pase. Y fíjate, yo no sé si tú te has fijado, él tiene un problemita también que para mí tiene que arreglarlo. ¿Tú te has fijado que él, cuando recibe el catch and shoot, él tiene que dar 2 pasitos, obligado? Si él no da esos 2 pasitos, él no la mete. ¿Tú te has fijado en esa vaina?
Mira, no me había fijado, la verdad.
Míralo otra vez. Él le dan el pase y él siempre da 2 pasitos para tomar el tiro. Ese es como su ritmo. Cuando él no lo da, esos 2 pasitos, esa bola no entra.
Ahí que se siente en su confort.
Sí. Parece que está acostumbrado a tirar así.
Mira, lo de Jamal Murray ha jugado muy extraordinario en estos playoffs. Y más viniendo de la lesión que él tenía. Y que él tenía sus restricciones, que jugaba poco. O sea, cuando tú comparas los promedios de puntos de la regular con la de los playoffs, es un cambio abismal. Ahora, si esa producción de Jamal y Nicola aparece así, y realmente como está estructurado Denver, que tiene jugadores clave de la banca, a veces esas actuaciones de Michael Porter Jr. se pueden, digamos, dejar a un lado y que no impacte tanto. Ahora, con lo que le pagan a Michael Porter Jr., yo siempre, o sea, hay que decirlo, tú tienes que aparecer en este tipo de escenario. Y él no, o sea, no lo está haciendo. Eso después luego le puede afectar a largo plazo.
Coño, loco. Él está amarrado hasta el 2027, creo que con ellos.
No, ahí ya, por ejemplo, sí, tú incluso yo vi un post que tú hiciste que realmente es así. Ahí, Denver, con Michael Porter Jr., Nikola Jokic y Jamal Murray asegurados, ya ellos tienen que depender mucho de desarrollar los jugadores que ellos tienen en plantel ahora mismo, jóvenes. Porque ellos no van a tener tantos salarios para traer piezas.
No, ya, ese equipo se queda así.
Se queda así.
Y especialmente con el CBA que estábamos hablando ahorita. Uh-huh. Ya, ellos se quedan ahí, incluso le va a afectar. Uh-huh. Porque como ellos ganan tanto dinero, en algún momento, ellos no van a poder. Quizá, mira, le va a afectar de una vez. Ahorita no van a poder firmar a Bruce Brown. Uh-huh. Puede ser.
Y porque le van, o sea, con lo que está haciendo Bruce Brown, algún otro equipo contender lo va a querer.
Un mismo
Phoenix. Y le puede pagar más.
Un mismo Phoenix.
Claro, y le puede pagar más.
Claro. Entonces, hay una vaina que me llamó la atención de ese juego, que fue que Christian Brown lo prefirieron por encima de Michael Porter Jr. Fíjate que al final lo sacaron y en verdad el equipo se veía mejor. Porque Christian Brown, obviamente, como estaba metiendo, como que encontró un chin de confianza ahí, pero el carajito cubre demasiado bien, loco. Yo lo he mencionado mucho antes de toda esta vaina, pero yo siempre me he fijado, ese carajito, loco, es un maldito entregado. Él es de Topana, que no te sueltan. Si tú estás lejos de él, de que a 4 pies, él salta con toda su fuerza y te molesta el tiro.
Es así.
Y tiene buen cuerpo, loco. Choca con los tigres y no le coge miedo de que Jimmy Butler. Tú viste ayer, Jimmy Butler le bajaba y le hacía los fake. Uh-huh. Él no se iba, loco.
No.
Ese tipo tiene un instinto defensivo élite, mano.
Es así.
Es un niño, loco.
Es así.
Loco, si ellos lo tienen... Tú y yo hablamos de eso, creo que fue contigo. Él tiene como 3 años ya, porque él firmó el Rookie Scale Contract, que él tiene como 4 años con Denver, donde los 2 últimos años son Team Option.
Okay.
Entonces, ellos tienen ese tigre barato por un buen rato. Uh-huh. Ellos lo pueden desarrollar.
Totalmente.
Estamos hablando de que Denver se va a quedar con Jokic, con Gordon, con Michael Porter Jr., con Jamal Murray y con Christian Brown. Uh-huh.
Que si Christian Brown, porque tiene un parecido a KCP en términos de defender, te puede defender el mejor jugador de perímetro del otro equipo y puede como que desarrollar ese tiro de triple, o sea, en triple, para poder aportar.
No sentido. Pude parar de pensar en eso mismo. Uh-huh. Ayer yo dije, si este carajito lo ponen a tirar de tres de la esquina y él agarra y mete un 36% de ahí, 36, ¿eh? No tiene que ser 40. Ay, bobo, loco.
Sí, se complementaría súper bien. Por ejemplo, ayer, que tú lo mencionaste, realmente él tuvo un juego de, o sea, su mejor juego de su carrera.
100%.
Él atacó tanto, incluso con jugadores importantes como contra un Jimmy Butler. Él tiró de 7-7 en la pintura. O sea, él atacó y metió todos sus tiros de ahí abajo. De 7-7 en la pintura.
7-8.
O sea, el tiro en general es 7-8, pero en la pintura.
Ah, ya.
O sea,
okay.
En, ahí abajo el palo.
Porque él tomó un tiro de fuera de la pintura.
Sí, él tiró un tiro fuera de la pintura.
Es verdad, uno de tres que se vio feo. Que ahí fue que lo pensé. Ahí fue que dije, diablo, si él tuviera un tirito. Sí, yo me acuerdo de una esquina.
No, se mantuvo agresivo. Y terminó de todas sus oportunidades, o sea, justo en el aro, él la terminó todas. Sí. Aunque tú tienes presencia como un Adebayo. Y realmente ese ha sido su mejor juego de su carrera.
¿Y tú sabes qué? A mí me llama la atención ese tipo de juego porque quizá eso le abre a él una confianza nueva que él no sabía que tenía y él va a arrancar así. Yo te voy a decir algo, esta confianza no empezó en este juego, empezó en el pasado. Uh-huh. ¿Te acuerdas? En el juego pasado, él tuvo un stretch de 5 minutos que le sacó la bola a todo el mundo.
Sí.
Y estaba jodiendo la defensa y esa vaina le dio confianza. Yo siempre le he dicho eso, a veces cuando tú cubres muy bien, te mejora tu ofensiva.
Claro, y jugadores como él, que son novatos, que son, o sea, nuevos en la liga, la defensa es lo que te va a llevar a coger minutos consistentes.
100%.
En la alineación. Entonces, eso, o sea, el venir de la regular, teniendo minutos así en cancha, y que lo prefieran por encima de otros jugadores de rotación, que Mike Malone tiene una rotación reducida, y tú tenerlo ahí, eso es confianza. Y
claro,
Realmente esa defensa que él tiene, lo ha mantenido.
Y te voy a decir otra cosa. La confianza que le tiene Mike Malone a Christian Brown, creo que es de ese tipo de movida cuando un coach ya está entrando al otro level de campeón. Porque si tú te fijas, todo lo que ha hecho él en poner la rotación pequeñita, no usar a Tigre, que por cierto, entró a Reggie Jackson ayer, me llamó la atención, que él se ha mantenido con ese grupito y aprendió a ganar con ese grupito. Tiene a Thomas Bryant ahí, tiene a Reggie Jackson, que son jugadores que en otro equipo lo estuvieran metiendo, nada más por experiencia y porque Reggie Jackson es verdad que cubre mal, pero él dijo, ustedes no me están funcionando, no lo voy a usar.
Exacto.
Que él mete a Christian Brown, que es un rookie, que yo te voy a decir una vaina, Christian Brown quizá tiene menos valor en cuanto de... Porque si uno no... Vamos a partir de que tú vas a hacer un análisis de Denver sin verlo jugar un juego de playoff. Y está Christian Brown y Reggie Jackson. ¿Quién tú dirías que va a jugar más minutos?
No, Reggie Jackson.
¿Verdad?
Esa es la primera impresión.
De una
claro.
vez. Sin embargo...
Incluso Denver tiene a Ish Smith.
También.
O sea, que no ha jugado.
También.
Pero es un veterano que tú dices, bueno, me puede dar minutos consistentes y aportar un poquito distribuyendo. Pero ni siquiera está, ni siquiera ha aparecido.
Entonces, estamos viendo el coach haciendo la movida correcta, desarrollando su rookie. El equipo tiene como un aura, loco, de campeón sádico. Yo no sé, esa vaina se siente, loco.
Sí, se siente.
Y lo he sentido desde... En verdad, yo lo pensé. Yo incluso dije Denver o Milwaukee campeón al principio del año. Y mucha gente dudaba de Denver. Y te voy a decir por qué. Oye, qué raro, ¿eh? Yo tuve mucha conversación. Tú sabes que es marcante, especialmente los LeBron fans, se quillan cuando tú dices Denver campeón o un equipo que no incluya a LeBron o lo que sea.
Ajá.
Y comenzaron a pensar como que, no, lo que pasa es que ese equipo es de regular. Decían eso.
Sí.
Y yo comencé a indagar un poco en el tema. ¿Y tú sabes por qué que piensan eso? Es porque Denver nunca ha llegado a las finales y nunca. El nombre Denver, la franquicia Denver, no te da eso. Pero no están viendo los jugadores y no están viendo el grupo que tienen armado. Porque yo te voy a decir algo. Desde que yo vi la adquisición de Bruce Brown y Aaron Gordon y KCP, yo dije, señores, esto es un equipo campeón. Lo único que faltaba ahí era ver movimientos de coaching y vainas así, como que apareciera un rookie que tú no sabes quién es y lo comiencen a usar. Porque eso es lo que hacen los equipos campeones, que de repente te sacan un tigre. Sí.
Ellos consiguieron, digamos, las piezas correctas que complementan bien a la superestrella de ellos.
Exactamente.
Que es Nikola Jokic. Ahora, ellos sí se arriesgan, o sea, sí siguieron apostando a que Jokic, Murray y Porter Jr. iban a dar la cara, o sea, que iban a tener la suficiente madurez para llevar a su equipo a la final. Y mira, ha sido así y le ha caído bien.
100%. Pero mira, este equipo, si uno lo piensa bien, está armado muy, muy ápero, porque si tú lo comparas con el último powerhouse que ha sido Golden State, digamos, que Golden State tiene este juego defensivo y ofensivo, porque lo tenía de los dos lados, pero era más small ball y tirando tiradores. Uh-huh. Estos Tigres tienen un juego parecido, pero tienen el extra de que pueden jugar abajo con Aaron Gordon, sí, y con Jokic. No. De una manera muy eficiente, loco, porque lo más loco de Aaron Gordon es que Aaron Gordon es 6'8", pero él cuando está ahí abajo mide 7'2", loco.
Muy, muy
ese
bueno.
Ese tipo cuando sube para allá, que mete ese hombro para abajo, a veces yo creo que es una cocina que toca y él hace un donqueo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, no sé si te pasa esa
vaina. No, claro. Y tú lo ves y tú dices, mira, realmente él está asegurando esos rebotes al final porque esos son puntos que tú quieres, loco, seguros. Y mira cómo Aaron Gordon, que tú no lo veías así en Orlando, está haciendo este tipo de cosas. Entonces, te quería preguntar, este equipo de Denver, ¿no se te parece un chin a los tiempos de San Antonio con Tim Duncan y Tony Parker?
Puede ser, loco.
O sea, ese tomidame de entre Jokic y Jamal Murray me da como que esa, tú sabes, ahora como de ese equipo campeón.
Hay algo ahí. Hay algo ahí. Y tú sabes que si vemos a Tony Parker, vamos a ponerlo claro, porque es verdad, Tony Parker nunca se consideró como una superestrella cuando sí lo era. Pero era porque él no metía 25 puntos por juego, lo cual él podía hacer.
Sí.
Pero ellos simplemente jugaban un basquetbol para ganar.
Sí.
Está chulo, loco, la comparación. Y tú sabes que me gusta la comparación por el hecho de que se mencionó en algún momento, y yo lo discutí con un par de gente, que Tim Duncan, o creo que fue Mike Malone que lo dijo. Mike Malone dijo que él le acuerda a Tim Duncan. Y mucha gente dice, ay, claro que no, que sí o qué. Pero ellos lo dicen porque él piensa en ganar. Él juega el juego para ganar. Y es un tipo, fíjate, todas las similitudes que tienen, te las voy a decir. Primero, juegan para ganar. No están pensando en esa vaina de que yo tengo que meter 47 puntos.
Sí.
Segundo, el two-man game. Uh-huh. Tercero, la personalidad. Y la tienen desde que tú la ves en las entrevistas y cuando llegan, loco, esa vaina. Por ejemplo, la ropa que se pone Jokic, a mí me da Tim Duncan. ¿Tú te acuerdas que Tim Duncan lo relajaba muchísimo, que llegaba, parecía un tigre que llegó de la universidad?
Sí.
Que él no está en eso, de que traje bacano, sí, y vaina. Sí, sí. Jokic, así me mito, parece un contable cuando está sentado ahí.
Un velador profesional.
Sí, loco, él va a jugar basquetbol.
Claro.
Se la da a todo el mundo. Que Duncan era así también. Duncan no se pone a ver hablando, de que no, vamos a ganar, tú vas a ver. Nada de eso. Él siempre decía, no, ese equipo es duro, que sí o qué. Jokic ha hecho lo mismo. Uh-huh. Siempre está diciendo, no, Jimmy Butler era un bacano, Spoelstra un bacano, Miami es bacano. De LeBron dijo, no, nosotros podemos estar 3-0, pero ellos tienen a LeBron, ahí puede pasar cualquier cosa. Él no se pone a bacanear, loco.
Claro. Mientras ganen, no hay problema. Yo hablo bien del otro.
Claro. Está duro. Y yo creo que tiene sus similitudes. El equipo en sí, vamos a suponer, Bruce Brown puede ser medio Aaron Gordon-ish. Claro, Bruce Brown era más 3-and-D, uh-huh, pero era un jugador que se enfocaba en cubrir duro y tirar dos o tres tiritos. Claro, ellos tienen la diferencia de que este tigre es bueno abajo.
Sí.
Pero son dos joseadores. Loco, Aaron Gordon es una pieza bacana, loco.
Uh-huh, uh-huh. Ha caído súper bien.
Loco, demasiado duro. Y yo me acuerdo haber dicho hace mucho, en Marcante, que él sería una buena pieza como un role player. Porque uh-huh, él tenía esta vaina en Orlando de que a él lo draftearon pensando que él era una estrella.
Sí.
Porque él realmente 6'8 y tan atlético. Uh-huh. Y le daban todo este usage rate que él no lo tiene.
No, y la toma de decisiones en sus intentos, porque él tiraba mucho de media. Ese no es su juego.
No es su juego.
O sea, consistentemente de tres. O sea, no es su estilo, tú sabes. Y ahora que...
O no es que no es su estilo, encontró el estilo que le conviene.
Ajá.
Porque quizá, es lo que yo muchas veces he hablado de esto, quizá podemos hacer un episodio de eso. Incluso hablando del draft de este año o del año pasado, lo hablé con Luis, que hay jugadores que a veces lo draftean de first pick uh-huh. en un draft que no es tan bueno. Y tú, por ser first pick, crees que tú debes ser una estrella. Y a veces eso te puede cambiar el juego a mal.
Sí.
Porque tú no eres así de bueno, pero tú fuiste un first pick. Incluso pensé lo mismo de Jabari Smith Jr., que él me da full un tirador 3D grande, que sería élite como un jugador de rol por su tipo de juego. Uh-huh. Sin embargo, acuérdate que había un bobo de que él se podía ir de primero. Siempre hubo una vaina, Banchero, sí, sí. o él, o qué sé yo qué, no se sabía. Porque este draft siempre se consideró como no había un buen Banyama, un Zion, un unánime. No, uh-huh. no había. Entonces, yo dije, mierda, si este tigre lo cogen de primero, ahorita él cree que él es un jugador franquicia y le afecta. Totalmente. Y yo creo que a Aaron Gordon le pasó esa vaina. Y Aaron Gordon ahora, fíjate que hay una jornada muy ápera que a veces pasa en la NBA, que un jugador pasa de reconocer que él no es una estrella a ser un tigre que aporta a un equipo de una estrella.
Sí.
Y eso, loco, el mismo Wiggins le pasó lo mismo. Wiggins, de primera opción en Minnesota, fue una mierda.
No
jugaba
funcionó,
malísimo.
No funcionó. Es así.
Loco, es y así. Este tigre ahora como 3D, ha sido una joya, loco.
Uh-huh. Como muy tercera apres. Opción ofensiva de Golden State. Igual Aaron Gordon ahora como cuarta opción. O sea, que tú le dices, ok, tú estás tomando la proporción adecuada de tiro que te hace a ti ser un jugador como que relevante. Pero un poquito ahora de lo que ha pasado en esta serie de Denver y Miami. Denver, de cuatro factores que te puedo decir que son críticos para tú ganar un juego, Denver está ganando en tres. O sea, Denver está siendo más eficiente, está tirando por un 57% de campo en eficiencia del EFG.
Uh-huh.
Y Miami por un 49%. Miami solamente ha tenido un solo buen juego, que fue en el segundo.
Que Struz se puyó.
Y que se robaron ese juego. O sea, se lo robaron y eso realmente...
Ey, espérate. Entonces tú entiendes que se lo robaron, que no ganaron nada.
O sea, de los tres juegos...
Para ti es un sweep.
Bueno, como están jugando Caleb Martin y que realmente son muy importantes que ellos jueguen bien,
okay.
Debió ser un sweep. Debería ser un sweep. Ya no, pero debió ser un sweep.
Okay.
Porque no han aparecido. Pero con un Miami que estaba jugando como en las últimas tres series, yo lo veo a seis partidos. Hay que ver si ellos se despiertan ahora en su último juego en casa. O sea, su último juego de todo.
Este es un must win.
Un must win.
Si se va entre uno para Denver, se acabó la serie.
Los dos equipos, estos dos equipos que están moviendo.
Me encantaría que se ponga 2-2, loco.
Sí, ojalá.
Me encantaría. Ahí la serie se pone buena, full.
Ojalá, porque la serie, esta serie es una joya. O sea, las posesiones se cuidan demasiado.
Sí.
Tanto así que, por ejemplo, nosotros vemos.
Loco, 4 turnovers Miami. ¿Tú puedes creer esa vaina?
No. O sea, es el único factor que tienen a su favor ahora mismo.
No, loco, pasó impresionante, viejo.
Pero. Eficiencia está muy por debajo, están tirando por un 49% de campo. Denver está cogiendo más proporciones de rebote ofensivo que Miami.
Sí.
Y no, está yendo más la línea que Miami.
Sí. Y tú sabes que es preocupante casi siempre cuando a ti te dan una pela y tú tuviste 4 turnovers y el otro equipo 13.
Sí.
Eso, generalmente, cuando yo veo box score solamente, yo siempre me voy a los turnovers adelante. Para ver quién jugó bien.
Ahora, ¿lo están capitalizando?
Es el problema.
Miami está promediando 8 puntos en transición. Eso es poco. O sea, vimos como... O sea, realmente, por ejemplo, nosotros vemos en un juego, ponte 99 posesiones en promedio. Nosotros estamos viendo ahora mismo juegos de hasta 87 posesiones. Sí. 12 menos del promedio.
Está lento. Ellos están jugando el juego de Denver.
Se está jugando lento, se está jugando zona para reducir como el pace de... el ritmo de juego de Denver. Y esas pérdidas que tú mencionas, en cuanto a robo, cuando hacen un robo, ellos no están capitalizando. No. O sea, se está jugando muy, 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 o sea, muy cuidadoso.
100%. No, y yo te voy a decir algo, es la forma correcta de jugar, especialmente cuando el equipo es mejor que tú, ¿verdad? O sea, lo mejor que tú puedes hacer es proteger la pelota y proteger las posesiones.
Exacto.
Pero, loco, ¿no? Yo creo que se ve lo que habíamos hablado. Denver es más grande, más fuerte. tiran mejor.
Totalmente.
Que por cierto, tiran mejor es relativo porque Miami tiene buenos tiradores.
Pero no han aparecido. ¿Dónde están? Eso es, ese es mi inquietud con ellos ahora mismo. ¿Dónde están esa gente que metían los triples del juego, de la serie pasada?
Yo creo que hay que darle crédito a la defensa de Denver, por lo menos en este último juego. Uh-huh. Yo lo vi muy engaged en la defensa, todos.
Válido,
incluyendo a Jamal Murray, que vi algo clave. Él estaba cogiendo las cortinas, uh-huh. Se iba por arriba. Eso siempre incluye un esfuerzo más grande en la defensa, porque cuando te hacen cortina y tú te vas por abajo, ahí que el jugador queda solo. Loco, eso es increíble. En la NBA, mira, uno a veces ve los juegos y uno dice, coño, pero lo dejaste solo. Sí. Véalo tú, pendejo.
Ahora, yo quisiera ver, por ejemplo, el juego pasado, entre los dos equipos, no tiraron. Usualmente, Miami tira más del 40% de su tiro en tres, en triple. Eso no pasó en el juego pasado por la defensa que tú hiciste de Denver. Pero es que yo necesito ver a Jimmy Butler atacando más. Por ejemplo, para que pueda absorber más defensa.
Yo estoy de acuerdo. Jimmy Butler tiene un tema que no me está gustando. Uno solo. Uh-huh. Que él está bajando y está dudando demasiado.
Exacto.
Incluso está haciendo los fake uno, dos, y la pasa para la esquina. Y se ha vuelto una vaina que ya tú sabes que la va a pasar para la esquina.
Está por debajo, esa es la realidad. Está promediando alrededor de menos de 20 puntos por juego. Y ese no es el Jimmy Butler que conocemos.
No, loco, y que tire ese tiro, porque eso va a ser un foul, brother. Uh-huh. Que Christian Brown, vamos, Christian Brown lo está cubriendo bien, es verdad, o que sí o quién. Pero si él tiene a Jamal Murray, tú me vas a decir a mí que tú no puedes tirar por arriba ese tigre.
Mira, que en algunas posesiones yo vi que él estaba tratando de evitar a KCP. O sea, como que él, ese matchup, a él no le está gustando.
No, es que KCP es duro.
Es bueno, defensivamente.
Que por eso que yo se la doy a KCP, porque KCP pasa desapercibido a veces, porque él es tan gran tirador que si falla tres tiros, tú dices, está jugando mal. Uh-huh. Pero él cubre muy bien.
Cubre bien.
Y yo ahí se la doy. O sea, a mí no me importa. Mientras ellos ganen, él cubriendo bien, está muy bien. Te digo, loco, ese matchup de Denver, es que todos son fuertecitos y buenos tiradores. Uh-huh. Son pesaditos. Porque sí. Jamal Murray no cubre tan bien, pero él pesa 230 libras, loco.
Sí. Bueno, a Playoff Butler, un mensaje para que aparezca.
Sí,
Miami necesita esa actuación de 30 puntos para que pueda abrir un poquito más la cancha.
¿Y tú sabes quién tiene que aparecer? Max Strus, loco.
Sí, necesario.
Max Strus está tomando tiro bueno. Porque eso es algo que me encanta de Miami. Miami busca y busca y busca el tiro bueno. Eso me gusta de ellos. Y ellos te cansan con esa rotación de balón. Loco, tú te hartas de caerle atrás 17 tigres que la meten todito. Y de repente tú estás cansado. Mira, yo me fijé en un par de posesiones que le ponían a Vincent, a Jamal Murray, desde allá. Fíjate que Denver está teniendo un tema con quién es que va a bajar la pelota, porque es que ellos saben que Miami está jodiendo desde que ellos sacan.
Sí.
Y tú llegas explotado. Entonces se la están dando a Aaron Gordon, que de nuevo es un plus de Denver. Loco, estos tigres tienen pana que te bajan la pelota. ¡Todos! O sea, hay cuatro tigres que te bajan la pelota.
100%.
Y entonces no están poniendo a Jokic. Dice, cógela tú. No, no. Jokic va caminando y se pone en su posición, uh-huh, para no cansarse.
Claro.
Entonces, vi una que le hicieron a Jamal Murray, o varias. Loco, que yo dije, míralo ahí. Este tigre lo jodió tanto antes de él llegar a la media cancha que después él se la pasó a Jokic, armaron su jugada y él efectivamente quedó solo en la esquina. Pero falló, loco, porque estaba explotado.
Sí.
Muy duro. O sea, Miami es un equipo bueno, loco. Miami con un chin-chin más de talento bruto o quizá de matchup, porque tú sabes que el matchup al final del día influye mucho. Ellos no tienen peso, loco, ni tamaño, Tú sabes.
Sí, ellos dependen mucho de... O sea, ellos tienen que ser eficientes.
Es la disciplina.
Ajá.
Es una vaina como sacar un 100 en la tarea, en un examen.
Sí. Porque realmente, hay que decirlo, Denver es mucho más superior y se ha notado.
Sí.
Entonces, la clave de Miami es seguir sin perder esas pelotas. O sea, ellos tienen un buen porcentaje, un bajo porcentaje de pérdida, que eso es crucial para aprovechar las posesiones. Pero tienen que ser eficientes, tienen que meter los tiros. Y más, eso viene con Jimmy Butler encabezando eso.
Estoy de acuerdo. Para que la gente sepa, yo no le voy ni a Denver ni a Miami. Yo le voy al básquetbol. Me está gustando lo que está pasando. Estoy viendo dos equipos duros. Mis jugadores, LeBron, ustedes lo saben, yo le iba a los Lakers, ya perdieron. Ahora estamos en básquetbol. Quiero que se ponga 2-2 para que la NBA se ponga bacana.
Y mira, que creo que este año el viewership, o sea, el nivel de audiencia, yo pensaba que iba a ser más bajo de lo que es ahora mismo. Y está casi al nivel del año pasado. Y superior al de Milwaukee Phoenix. O sea, que la gente se lo está disfrutando.
¡Duro! Chris Paul lo botaron del equipo, bro. y revolteó la NBA. A mí me parece interesante. Primero, cuando lo leí, dije, mierda, me sorprendió. Yo sabía ya los detalles de los 15 millones garantizados, que sí o qué. Pero tú sabes que llama la atención, especialmente cuando ponen una noticia así. Lo votaron, Wave, que sí o qué. Porque eso es, te votaron del sí. equipo. Los Wave generalmente no le pasan a jugadores duros.
Como él,
exacto. De que un Wave. Generalmente le pasa a jugadorcito que tú lo sueltas porque a ti no te importan. Entonces, en este caso, él sabía, y eso hay que analizarlo bien, que lo podemos hablar ahora. Chris Paul, acuérdense bien, que ha tenido una carrera que fluctúa mucho en su valor. Porque él, cuando estaba en los Clippers, al principio Chris Paul siempre fue un top point guard de la liga. Incluso se ha considerado como uno de los mejores point guard de todos los tiempos. Y yo lo pongo ahí. Sí. La eficiencia que él tiene, ha sido un gran defensor también, como 8 veces All-NBA Defensive. Él es un gran defensor, tiene buena mano.
No pierde pelota. No es un point guard.
Yo creo que él es el mejor de la historia en assist turnover ratio. Que eso es oro.
No, y aparte de eso, cuando defiende, o sea, al contrario, él hace que el otro equipo pierda pelota.
Efectivamente.
En la historia, él es de lo mejor en eso. Yo cuido y yo te hago perder pelota.
Loco, es que es eso vale oro.
Él es, como tú dices, es alto calibre históricamente.
Entonces, aparte de eso, el tipo es una daga del mediocampo. Uh-huh. Y de tiro de tres te tira tu 38%. Entonces, estamos hablando de un tigre que es eficiente, 90 de tiro libre. Loco, Chris Paul es duro. Uh-huh. Pero el problema de Chris Paul siempre ha sido que se le jala un hamstring o le pasa una vaina en los playoffs. Siempre, loco.
Qué pena con eso, man.
Es una pena que, por cierto, siento que a veces se habla muy mal de Doc Rivers y a uno se le olvida que Doc Rivers ha estado con jugadores muy específicos que le han dado también. O sea, piensa tú esta vaina. Doc Rivers jugó el gran equipo que le llaman a él. Ah, pero él ha tenido grandes equipos y no gana. Sí, pero era con Chris Paul y Blake Griffin, dos tigres que vivían lesionados.
Sí.
Y por cierto, siempre se lesionaban en los playoffs. Entonces, después se lo mandan para Filadelfia. Clippers. En los Clippers, lesionado siempre Kawhi Leonard. Loco, es una vaina. Él tuvo dos versiones de los Clippers. Pero, loco, Kawhi Leonard se lesiona. Es verdad que ellos se desarmaron en la burbuja contra Denver. Uh-huh. ¿Fue contra Denver?
Sí.
Sí.
Hay
un desarme raro. Que eso quizás sí se lo atribuyo a Doc Rivers. Porque eso yo lo digo con propiedad. Doc Rivers tiene problemas en playoffs también. Lo tiene. Él como que no se atreve a hacer vainas creativas raras.
Esos ajustes.
Él como que no se atreve.
Estamos viendo como ejemplo en esta serie de Miami.
Exacto. Él como que no se atreve. Pero, para no irnos muy lejos en esa vaina, yo lo que digo es, a veces uno ve los equipos que él ha tenido y tú dices, hey, pero ahí hay muchos tigres con temas raros. Porque él le tocó también Ben Simmons, loco. Es un tema raro.
Sí.
Y le tocó esa vaina, loco. ¿Quién va a ganar con ese tigre?
Sí, sí, sí.
Está complicado. Entonces, Chris Paul, volviendo al tema, puede ser que cuando pase el waiver period, el periodo de que te sueltan, en la NBA cuando te sueltan, cualquier equipo puede coger tu contrato.
Dentro de 48 horas, cuando sí. se hace oficial.
Efectivamente.
Porque realmente se anunció, pero todavía no es oficial.
Todavía no es oficial, pero va a pasar porque uh-huh. Chris Paul, como estaba diciendo ahorita, Chris Paul ya sabía
sí.
que eso le iba a pasar. Bueno, el análisis que vamos a hacer es ese. Chris Paul, como ha tenido una carrera tan rara que fluctúa tanto, uh-huh. donde él fue un top pick, fue élite, uno de los mejores point guard de todo el tiempo, pero tenía estos temas. Después hubo un tiempo que él se consideraba como un contrato malo. Sin embargo, con Houston, él cogió otra vez fuerza uh-huh. porque llevó a ese equipo a ser élite
claro.
y siendo eficiente, siendo duro. Y de repente vuelve y se lesiona en los playoffs.
El momento clave.
Entonces claro. se va para OKC. OKC también. Que
le
sí,
va bien.
Le va bien y le funciona de nuevo. Entonces, él como que siempre cae y recupera. Uh-huh. Cae y recupera. En Phoenix le pasó lo mismo. Entonces, como él cae y recupera, en ese momento, en Phoenix, él tenía leverage para que le den un buen contrato. A mí me sorprendió mucho que le dieran un contrato de 4 años de 100 y pico millones de dólares. Uh-huh. De verdad, a esa edad, después de ver los problemas que él tenía. Pero después fue que me enteré que él en verdad lo tenía no garantizado.
Su último. Su último, o sea, el último año
de contrato. Los últimos 2 años fueron 4 años. Entonces, sus 2 últimos eran 15 millones garantizados del penúltimo y el último 9 garantizado.
Exacto.
Entonces, está muy bien para él que le haya hecho eso, porque pensando en el valor que él va a tener en ese momento. Uh-huh. Como no lo tiene ahora mismo, Phoenix dice, bueno, nos conviene soltarlo y ver si lo podemos firmar de nuevo con el mínimo de veterano.
Pagándole menos de esos 30.8 que tenía para el año siguiente. O sea, si ellos logran, por ejemplo, pagarle esos 15.8, digamos que lo firman al mínimo, o qué sé yo.
Son dos.
Menos del 30, uh-huh. Eso le caería bien a Phoenix.
Claro, y acuérdate que el tema más importante es, porque a ellos no le importa los 30 millones en sí, dárselo. El tema es lo que está en los libros para tú poder seguir contratando jugadores. Uh-huh. Y lo que necesita Phoenix uh-huh. es profundidad. Uh-huh. Phoenix es un equipo con muy poca profundidad y lo vimos. O sea, eso de Landell contra, uh-huh. contra Jokic o de que Bismack Biyombo contra Jokic, que por cierto, un tema de Phoenix, ¿qué van a hacer con DeAndre Ayton?
Que eso va vinculado incluso con esto que está pasando con Chris Paul. Una de las opciones que hay, el Wave and Trade, que es te despido, o sea, tú tienes tus 15.8 millones todavía garantizados, pero yo te puedo agarrar con DeAndre Ayton y tratar de especular qué hay en el mercado por ustedes dos. Sabiendo que ese 15.8, aunque tal vez mucho también para estos tiempos de Chris Paul, pero es amigable. Tú puedes hacer...
Es amigable.
Es amigable porque tú tienes...
15 millones es amigable.
Es amigable.
Para él uh-huh. también.
Y hay escenarios donde tú puedes conseguir algo para equipos que estén interesados, por ejemplo, en un talento como Ayton. Y Chris Paul todavía te puede aportar en cualquier equipo. O sea que eso es una de las posibilidades que hay.
Sí.
Dentro de eso.
Yo siento que Phoenix tiene que salir de DeAndre Ayton, loco.
Te voy a decir por qué. Que mencionaste Boston, para traer ese tema, a ver qué tú piensas. Uh-huh. Tú mencionaste Boston necesita un Chris Paul y realmente mucha gente opina eso.
Ey.
Ahora, algo que se puede hacer dentro de un cambio con DeAndre Ayton y Chris Paul es Ayton Chris Paul por Marcus Smart. Tú pones a quien tú quieras, Robert Williams tercero o Al Horford, y le agrega a Malcolm Brogdon. Que esos son jugadores que ya incluso están casi por vencer contrato. En el caso, por ejemplo, de Brogdon. Y Horford, por ejemplo, ya está en edad crítica. O sea sí. que tú pudieras evaluar esa opción.
Okay.
Traigo a Ayton. Tercera opción ofensiva.
Ok, vamos a pensar en el equipo que tendría
Phoenix. Y tú le agregas profundidad a lo que está buscando Phoenix. Uh-huh. Con un Brogdon, tal vez, que te aporte de la banca en vez de un Payne. Sí. O incluso abrir con él, con el mismo Brogdon, okay. si Chris Paul se va. Y tienes...
Sería Brogdon, Booker, Durán. ¿Quién más? ¿Quién el centro? Al Horford.
O el que tú... Al Horford o Robert Williams, el Robert que tú decidas.
Al Horford, dame al Horford.
Y tú tienes a Torrey Craig todavía en rotación.
Ok, ponemos a Torrey Craig de small forward. Para que Durán sea el power forward.
Se quede
como
el 4. Uh-huh.
Entonces sería Brogdon, loco, no sé. ¿Tú lo ves campeón?
¿No te gusta? Ahora. Tú puedes seguir buscando.
A mí me encanta Landry Shamet de la banca. Uh-huh. Me encanta. Ese tipo es un killer. A mí me gusta él. Yo siento que ese es su mejor banca. Cameron Payne a mí no me mata, pero él tiene buenos momentos. Yo lo que siento que ellos necesitan jugadores de rol como duro, loco, porque es que la barra está alta con Denver. El tema es que, de nuevo, como lo mencionamos ahorita, Aaron Gordon es un jugador de rol, loco. Está muy duro como jugador de rol. KCP, ellos tienen jugadores élite top de rol. Y Bruce Brown de la banca, loco. Son 3 jugadores élite. Élite de verdad, que lo quisiera quien sea, viejo, sí. cualquiera de los 3. Entonces, no podemos... para competir contra esos tigres, hay que buscar un par de tigres locos duros, de verdad. Y entonces son jóvenes también, no son viejos. Porque Al Horford, por ejemplo...
Marcus Smart está incluido en el paquete.
No, sí, Marcus Smart está de todo. Marcus Smart está
o sea,
de todo.
Y tú mejoras tu como armador. Y el mismo Brogdon, como te decía...
Creo que Marcus Smart es la pieza más clave de ese cambio. No está mal. Yo no estoy diciendo que está mal.
Y Vogel habló de que él quiere tamaño bajo el palo.
Ah, se nos olvidó mencionar entonces a Marcus Smart, en verdad. Uh-huh. Marcus Smart sería el point guard.
El point guard y Brogdon de la banca.
Ok, Marcus Smart, Booker, Kevin Durant, Okoji y Al Horford. Ok, ahí estamos hablando de algo ya. Uh-huh. Estamos hablando de algo interesante. Está duro.
No está mal. No está
entonces,
mal.
Landry Shamet y Brogdon de la banca.
Ahora, ¿estarían dispuestos
a hacer eso? Me falta un grande.
Porque del lado de Boston, y así, Marcus Smart no es buen tirador. Y, de eso, y cuando se estanca la ofensiva entre Brown y Tatum, como vimos ahora en esta final de conferencia, Marcus Smart no es una pieza que te va a garantizar ese complemento o ayudarte ofensivamente para contrarrestar eso de Brown y Tatum. Entonces, tú traer a un Ayton para o sea, desarrollarlo y ver la posibilidad de que él es más ofensivo que defensivo. Y aparte de eso, Chris Paul, que es más eficiente que Smart dentro de su tasa de uso, o sea, dentro de su usage, tú dices, conchale, no está mal.
Sí.
No está mal.
Hay algo interesante ahí, porque tú estarías juntando tres talentos jóvenes con mucho potencial en Boston, pero mucho potencial, porque con todo y todo de DeAndre Ayton, estamos hablando que es un first pick. Es verdad que él como que no ha dado la talla, pero hemos visto momentos de él de 20 y 12.
Sí, claro, claro.
20 y pico y 12, él tiene tiro de media, él no es malo de tiro libre.
Claro.
Es lo que no cubre la pintura, muy bien, pero ese tipo es duro. Y yo te iba a decir que yo siento que DeAndre Ayton hay que sacarlo de ese equipo, porque yo siento ya que él no se lleva bien con ella. Pero, como cambiaron al coach, hay que ver si puede funcionar ahora. Porque, viste, que lo primero que dijo Vogel, una de las primeras vainas que dijo Vogel es que él dijo que DeAndre Ayton puede ser uno de los mejores centros de la liga. Y me da eso.
Le sube el valor a Ayton. O sea, de que la gente tal vez pueda especular. Mira, que no, yo quisiera ese talento.
Bueno, loco.
O no, es una posibilidad.
No. O sea, yo diría que es el tipo de cosas que hay que decir como nuevo coach.
Claro.
Y, por cierto, llevaron a Frank Vogel porque es un...
coach defensivo.
Un coach defensivo y bien contratado. Uh-huh. O sea, full. Un tigre con experiencia, campeón, que tuvo uno de los mejores equipos defensivos que hemos visto en los últimos años, bien contratado. Ellos necesitan eso.
Que le habría con McGee en esos tiempos.
Exacto.
Entonces, que tú notas realmente su inclinación ahí. Y, nada, o sea, en conclusión, al final... tú dices, Ayton, o sea, lo que le pedían a Ayton, lo que le piden a Ayton en postemporada, él no lo puede brindar ahora mismo con Booker y Durant muy activo en la ofensiva. Lo que le piden a él, defiéndame un pick and roll, defiéndame un cambio en el perímetro, defiéndame, protégeme la pintura, eso no sucede. No. Y por eso él estuvo fuera de serie, mentalmente.
No lo usaban en ofensiva, él incluso se sentía incómodo. Y yo creo que eso es clave, loco. Porque quizá, como él es más ofensivo, a él hay que llevarlo a un sitio donde él lo use más, en verdad. Porque yo te voy a decir algo. Si está Devin Booker y Kevin Durant, usted no va a tirar tiro.
No va a tirar.
Esa es la verdad. Esos tigres son demasiado eficientes para tú estar inventando con otro tiro.
Totalmente,
esa es la verdad.
Totalmente.
Entonces, siguiendo con Chris Paul, hablamos de que puede ser mucho equipo por el mínimo de veterano si nadie coge su contrato. Muchos equipos se pueden beneficiar de Chris Paul, incluyendo Miami, que de nuevo, a mí me encantaría que él caiga en un equipo donde él no tenga que jugar muchos juegos en la regular para que llegue fresh a los playoffs y no dependan tanto de él. Porque el problema de él es que parece que cuando él juega muy seguido y duro, parece que se jala una vaina siempre. supongo que ese es su cuerpo, whatever. Pero pensando en Miami, loco, Miami... de que con mínimo veterano un tigre como Chris Paul estaría durísimo. Y con esa organización, con mentalidad campeona, también está interesante los Clippers, viejo.
Me gusta los Clippers más que Miami, la verdad.
A mí también.
Miami...
los Clippers lo necesitan mucho.
Sí.
Un point guard así, loco.
Que le cuide el balón.
Sí.
Porque Clippers, de lo que más sufre es de perder mucho, o sea, los turnovers. Eso es el talón, o sea, ¿cómo que le dicen? El talón de Aquiles.
Ajá.
De los Clippers, y por eso es que a veces no avanzan más de la cuenta.
Y también su vaina, que viven lesionados.
Sí, obviamente, eso es claro.
Yo no sé si para el próximo que hagamos, el año que viene,
ajá,
yo no sé dónde vamos a poner a los fucking Clippers. Porque de nuevo, cada vez que uno ve el roster, uno dice, ese equipo está muy duro.
El power ranking.
Pero, pero de repente, no están los fucking Tigres. Uh-huh. Entonces, yo tengo como 7 años hablando así de los Clippers, y siempre le pasa una mierda.
Sí.
Me tienen alto. Vámonos con Lillard. Damian Lillard ha dejado claro en par de podcasts que parece que él se puede largar este año. Y yo creo que es algo que puede pasar precisamente por la situación que está Portland. Portland tiene ya demasiado año con un top player, top 10 player. Todo el mundo le ha dicho a Lillard de hace años, lárgate de ahí. Eso es un tema que se habla mucho en la NBA. Ellos tuvieron su mejor momento cuando llegaron a finales de conferencia y Golden State lo swapió sin Kevin Durant. Lo swapió. Que incluso, yo me acuerdo haber dicho en ese momento, yo creo que ese equipo hay que desbaratarlo. Desde ese entonces yo lo dije. Y todavía siguen en la misma situación. Ellos están como cuando tú tienes que terminar con una buena novia. Loco, como que tu jeva es nítida, pero hay que botarla. Pero ellos no saben cómo hacerlo. ¿Es eso?
Sí.
Entonces, ellos están en esa situación incómoda y ninguno quiere terminar con ninguno. Y yo creo que ya ellos tienen que terminar. Entonces, especialmente, loco, porque tienen mucho talento joven para desarrollar, el equipo está como muy perfilado a un reveal.
Reveal, totalmente.
Loco, Shaedon Sharpe, top pick, más atlético que el carajo.
Que jugó, tuvo un buen stretch
al final
de temporada.
Súper bien. Ese carajito lo comienzan a usar. Y tú vas a ver, ese carajito es duro, loco.
Sí, sí, sí.
Entonces, ellos tienen el tercer pick, que puede ser Scoot Henderson o Brandon Miller, uh-huh. Que creo yo que esos son los... Para mí, Scoot Henderson se podía ir de primero si no tuviera Víctor Wembanyama.
Estoy de acuerdo.
Entonces, yo no sé si escogerían a Scoot Henderson por tener ya a Shaedon Sharpe, que es un tigre shooting guard. Tienen a shooting and point guard. Uh-huh. Y tienen a Anthony Simons. Pero Brandon Miller también es una joyita. Sí. Es un small forward bacano. Uh-huh. Completo. Yo creo que él se puede dar hasta más grande que Scoot Henderson. Nada más por el tema del tamaño. Obviamente este tipo de vaina uno nunca lo va a saber. Uh-huh. Pero, loco, cualquiera que se vaya 2-3, es lo mismo para mí. Son dos tigres duros.
Son buenos.
Y especialmente porque Charlotte, yo creo que no va a coger... Bueno, para mí Charlotte le conviene coger a Brandon Miller, honestamente.
Charlotte está en posición de coger el mejor jugador disponible. Y si yo, o sea, obviamente el que ellos consideren. Pero ellos no tienen que una estrategia de mejor me conviene tal jugador por esto. Ellos no están en escenario de eso. Dame el mejor jugador que yo tenga y ver qué puedo sacar de ahí.
100%. Entonces, yo pensando, me gusta Damian Lillard, esa incógnita de dónde podría caer él, porque el problema es que él tiene un contratazo.
Sí.
Él gana 50 millones de dólares al año y hay que dar mucho
talento.
Van
a pedir mucho por él. Mucho, sí. mucho.
No, y no solamente pedir, loco. Nada más por el talento de él, pero es por el sueldo de él, que hay que salir de mucho tigre. Uh-huh. Porque tú no vas a dar un top player tuyo por él. No tendría sentido.
Bueno, él tiene un supermax ahora mismo, me parece.
Él tiene un supermax.
O sea que de ahí hay que evaluar muchas cosas.
Muchísima vaina. Entonces, también, cambiando por él, se te puede activar esta vaina del second apron tax. Uh-huh. El equipo se vuelve menos profundo. Tú tendrías que estar muy seguro de que tú necesitas algo así. Por eso me gusta Miami, porque... Oye, ¿por qué me gusta Miami? Porque Miami es de estos equipos que sacan jugadores de la nada. Y lo han demostrado de hace mucho tiempo ya. Por ende, si ellos dan a Tyler Herro, a Duncan Robinson y a Strus y Pick y de todo, por Lillard, uno dice, mierda, dieron mucha vaina, loco, a mí me gustaba, que sí, que... Pero tú estás juntando tres tigres durísimos y ahorita ellos sacan unos tigres del G-League que meten mano.
Sí.
Porque no sabemos... Obviamente es un maldito riesgazo, pero yo creo que Miami está en posición también de hacer algo riesgoso, porque Miami, honestamente, loco, contra los equipos que están, con todo este poder de talento que hay, ellos, digamos, vamos a ser honestos, Miami en toda la serie se veía como un underdog.
Sí, claro.
Y es por eso, es porque uno dice, coño, que ustedes no tienen el nivel de talento. Si llegan contra Filadelfia, tú vas a dar a Filadelfia. Si llegan contra Boston, tú vas a dar Boston. Si llega contra Denver, tú vas a dar Denver. Si llega contra los Lakers, tú vas a dar los Lakers. Si uh-huh. llega contra los Clippers, tú vas a dar los Clippers. Loco, tú lo vas a dar casi a todo el mundo por encima. Entonces, quizá eso es lo que yo le falta, hacer una movida rara, grande, así. Y salir... Loco, yo te voy a decir una vaina. A mí no me importaría salir mucho de Tyler Herro. Porque qué Tyler Herro, yo no sé.
Yo no... Yo, la percepción que hay de él en la liga, o sea, y ver qué vale en el mercado... Yo no lo sé. O sea, me parece que bajo. Porque, primero, mira cómo en playoff él no está. Y las veces que ha estado, no le ha ido muy bien. O sea, son undrafted, los jugadores son undrafted y eso, pero...
Está mejor que él.
Viendo, ajá, la...
O sea, Gabe Vincent, loco, por ejemplo.
Sí,
Yo sí prefiero a Gabe Vincent full.
Pero pensando, por ejemplo, en cómo está estructurado el equipo, y me parece que ellos necesitan más gente grande.
No, yo estoy de acuerdo.
Porque por ejemplo, Nurkic ya sería una pieza también para cambiar si Lillard no está.
Hay que cambiarlo.
Que, por cierto, no ha funcionado en Portland. O sea, él ha tenido buenos números, pero cuando tú te sientas a ponderar los números que ellos aportan y cómo realmente, él no ayuda defensivamente. O sea, es un problema en la defensa, no protege la pintura y no es tan eficiente. Tú dices, este no es mi centro a futuro.
A él como que le falta coaching, porque yo siento que él tiene el tamaño y porque él tiene hasta buena jumpita y tiene soft touch y de todo. Yo no sé. A mí se me olvida ese tigre. Y él se lesiona mucho también. Pero ellos tienen que cambiarlo. Él es una pieza que hay que salir también. Uh-huh, habría que ver dónde él puede caer. Hay equipos que necesitan un grande. Bueno, loco, yo te voy a decir una vaina. Ahora con Jokic, él es un tigre que puede joder a Jokic, porque es un tigre grande y pesado.
Uh-huh. Jokic se lo comió. Ah, Nurkic.
No.
Se lo come.
Bro, oye, Jokic se come al 100% de la NBA.
Sí.
Si se comió a Gobert bueno, es el tigre.
Sí, totalmente.
Gobert mide 7'2 y pesa 220 libras y él no pudo con ese tigre. Totalmente. Y es un tigre protect the rim. Se comió a Anthony Davis. Es que no, nadie lo va a parar.
Ahora, cuidado si Phoenix se atreve. Cuidado si Phoenix se atreve con Ayton y Chris Paul.
Es lo que te digo, ahí está pasando algo ya. Porque de repente tú tienes a Nurkic, un tigre que de verdad, oye, no es que lo va a parar, pero no va a ser un cachú como los otros. Porque es que él se para al lado de Adebayo o de los otros tigres, loco. Son muy flaquitos para él. Uh-huh. Este tigre es un gordo, gigante. Él le puede hacer frente. Yo creo que Nurkic es una buena pieza de cambio para alguien que quiere competir contra Denver. De verdad que sí. Tengo que chequear bien el sueldo de él, porque yo sé que él le dieron un contratazo en algún momento, pero no sé los detalles. Pero hay que chequear, loco. Vamos a buscarlo ahora mismo.
Pero ahí tú hablando, pensando en eso, no estaría mal. Mira, Nurkic tiene contrato de 17 millones.
Ah, mira, no está tan caro. ¿Para la NBA cómo está?
Que es bien. Que va en el rango de lo que se le debe a Chris Paul. 16.
Él está amarrado hasta el 2026, garantizado.
Uh-huh. Y Lillard.
¿Qué edad tiene él? Déjame ver.
Tiene sueldo de 45 millones.
Mira, él tiene 28 años. Nurkic no está mal. 6'11", 290 libras, bro. Uh-huh. Una
está
piecita.
Está complicado. Ese contrato de Lillard está complicado.
Está complicado, pero ahora pensando en Nurkic, ni siquiera lo había pensado para este episodio, pero Nurkic se ha convertido en una pieza muy importante ahora mismo para quien sea que quiere competir contra Denver, loco. Y él no cuesta tanto. 17 millones no es cuarto ahora mismo.
Es cuarto. Pero sí, realmente lo que pinta en Portland es reconstrucción. Y Lillard se merece unos últimos años de intentos de campeonato. Porque él puede darle un giro a cualquier franquicia y todavía, aunque tenga la edad que tiene.
¿Qué otro equipo podemos ver a Lillard? Tú sabes que Chicago, con el tema que tienen, ellos tienen un tema con...
¿Con lo de Lonzo?
Con Lonzo. Lonzo no va a volver. Parece. Ellos van a tener, yo no sé qué es lo que se hace ahí con un tigre de que yo no sé, él se tiene que retirar o algo así. Obviamente le cuesta un dinero a ellos. Ellos lo firmaron por 4 años.
Sí.
Y él gana sus 30 y pico millones de dólares. Entonces, eso es un problema serio. Porque en verdad, Alonso, loco, yo soy fan de los ball. Ellos tienen un basquetbol inteligente, juegan correctamente, son pasadores. Y me gustó que Alonso Ball demostró que es un hard worker, que es un trabajador también, porque él, acuérdate, tiraba horrible y de repente el tigre se convirtió en un sharpshooter de la NBA, tiraba 40 y pico de 3, 40, 41, una vaina así. Uh-huh. Y lo hizo por una temporada entera, loco.
Sí, sí, y tirando mucho.
Tirando,
o sea,
mucho.
Tirando de 7, 8 triples por juego.
Loco, un tigre que te roba 2 pelotas por juego, da 10 asistencias, 9, bien da, porque es un pasador de verdad, de eso que tienen visión de verdad. Hay gente que la pasa, pero hay tigres que tienen visión. Que es diferente. Él tiene uh-huh. visión. A mí me gusta ese tigre. Pero si él tiene una rodilla jodida y no saben qué es lo que tiene, coño, loco, está complicado. Entonces ellos quizás necesitan un tigre así. Y ellos tienen el tema de Vucevic, que no saben si volver a filmar, lo que sí o qué. Ahorita juntar a DeRozan con Lillard, No estaría mal, pero es un
Problema defensivo ahí todavía.
No, horrible.
Pero en Brooklyn, pero tú me sabes parece
que,
bien.
Tú sabes que Chicago... Ah, él dijo Brooklyn también. Él dijo que le gusta Brooklyn.
Brooklyn tiene mucha pieza. Tiene a Claxton, que ha sido bueno.
Me gusta Claxton.
Y yo cambiaría a Claxton. O sea, obviamente reuniendo otras piezas, dándole muchas piezas jóvenes a Portland. Yo le daría a Claxton por
Lillard. Ellos tienen pila de gente ahí.
Y tienen a Dinwiddie. O sea, el reemplazo es importante.
Sí.
O sea, que Brooklyn me parece un equipo interesante para evaluar.
Y él lo mencionó. O sea, que es algo que le interesa. Está chulo, loco. No sé, loco. Obviamente Lillard es una pieza interesante. Uh-huh. Porque él es un top player, es un creador. Pero él tiene temas que son de dinero, que gana mucho dinero y tú tienes que desbaratar tu equipo. Uh-huh. Entonces, el riesgo es grande. Y aparte de eso, él cubre muy mal. Entonces, digo, él cubre mal. O sea, él no es un buen defensor.
Sí.
Entonces, él es más pensado full en vamos a meter pelota. Entonces, el equipo que haga eso tiene que estar muy seguro de que se va a ir a otro level para desbaratar su equipo de la forma que hay que desbaratarlo.
Mire, y qué bueno que tú trajiste el tema de Lillard a la mesa, porque con todo lo que está sucediendo, el mensaje está claro. Portland tiene que hacer rebuild. Tiene que hacer rebuild. Reconstrucción, perdón. Y mire, insisto, Brooklyn es un buen equipo para hacer cambios. O sea, tiene muchos jugadores jóvenes y que tienen salario alto que puede balancear lo de Lillard.
Sí.
El mismo Ben Simmons. Hay que ver si Portland quisiera asumir ese riesgo, tú sabes.
Ellos pueden. ¿Realmente pueden?
Pudieran.
No, es verdad que sí pueden.
Ahí está
si
yo.
Si ellos sacan algo para atrás, que le conviene, y Lillard si quiere ir, obviamente, lo primero es que si Lillard si quiere ir, poder cambiarlo es un palo. Si tú sales de Ben Simmons, que es un problema para Brooklyn, por el tema que él tiene, y estos tigres están en reconstrucción, y dicen, dámelo, está bien. Porque tú lo puedes coger cuando estás en reconstrucción, definitivamente.
No, mira,
y con todo ese talento que ellos tendrían ahí, con los picks, con Shaedon Sharpe, y dinero que van a tener, el equipo tiene un buen norte para la reconstrucción, realmente.
Mira, Claxton, Joe Harris y Ben Simmons, y algunos picks, pues vimos Nurkic y Lillard.
Un palo.
No está mal.
Un palo. Bueno, Neurobasket, hasta aquí llegó el episodio. Malcante, out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.